Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esperamos que muy bien. Qué alegría, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes allí en sus hogares y poder compartir este tiempo tan precioso. Queremos saludarlos desde este lugar, queremos saludar a los padres, queremos saludar a los hijos, a los hermanos y a las personas que están conectadas a través de los amigos, por medio del enlace y a través de las redes. Qué alegría es poder estar en este lugar con ustedes en esta tarde, una tarde muy especial de domingo. Sí, ya sé que usted está extrañando esas reuniones, todos unánimes, cantando, adorando, pero qué hermoso es que también hoy hemos podido trasladar ese ambiente de adoración a nuestros hogares. Y bueno, tenemos buenas noticias, siempre damos las buenas noticias, es bueno ser portadores de buenas noticias. Muy prontito, los peques también ya van a poder estar saliendo, aquellos que se han portado como campeones, hemos dicho en estos días, que se han portado tan bien con sus papás allí en los hogares, pronto también van a tener su recompensa. Y desde el 27 de abril en adelante van a poder salir, no sé si 1 o 2 horas, a la calle, poder jugar, andar en la bici allí en la urbanización, en las plazas y donde les dejen ir. Creo que no son más de 20 metros, creo que van a tener que ir de sus hogares. Pero bueno, algo es algo y qué alegría es que ellos puedan también prepararse para disfrutar el próximo 27 de abril. Y bueno, nosotros no nos hemos olvidado desde este lugar, por supuesto que no. Siempre hemos tenido esta prioridad en Nueva Generación, que es justamente los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y para nuestros peques, esos peques que siempre están mandando saludos, me han dicho las mamás, me han dicho las maestras que se portan, pero muy bien, que están ejercitando como nunca antes la oración. Y hoy voy a darles un desafío a ustedes, ahí a los peques y a las mamás, con respecto a todo esto. Podemos no solamente colaborar, podemos ser partícipe de cómo extinguir esto que está asfixiando muchas naciones y, por qué no decir, al planeta completo, pero que tenemos la salida y que tenemos la solución a través de Jesús. Así que a prepararse. Y como siempre, también está con nosotros Leopoldo, el amiguito de los peques que está llegando a este lugar. ¡Qué alegría! Mira, ¿tú estás contento con esta novedad? Al final les hicieron caso a ustedes, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¿Y qué te ha pasado? Él, sí, la verdad que tienes razón. Aunque van a salir, me han dicho que tienen que ir con las máscaras, no las mascarillas. Así que la mamá van a tener que preparar mascarillas, no sé qué, cómo la van a hacer para no ahogarse. Porque aquí hay un problema, ¿no es cierto, Leopoldo? El hocico no te entra en la mascarilla. Y bueno, vamos a tener que hacer unas mascarillas, tiempo de creatividad. Que, mire, porque es verdad, él tiene su boca acá con su lengua muy larga y aquí en la parte del hocico le tendríamos que poner otra mascarilla. ¿Es cómoda la mascarilla? Más o menos, bueno. ¿Y qué tienes por allí? Ah, mira, anda con el gel también. ¿Y este gel te lo pones en las manos y en las patas también? Uy, qué bien. Mire, mire cómo están haciendo las cosas. Leopoldo, entonces los niños también van a tener que salir con la máscara, la mascarilla, sí. Vamos a preparar unas mascarillas muy lindas, unas mascarillas en esta hora divertidas para que no sean tan difíciles de llevar tampoco, ni que les arruinen las orejitas ni nada de eso. ¿A ti te aprieta aquí? Ay, un poquito, claro. Bueno, ¿cómo vamos a saludar a los chicos? Yo te tengo el gel y tú le haces esos pasitos que a los chicos les gusta tanto. Te mandó saludo Elías, te han mandado saludo Dani, Alexi, un montón de chicos han empezado a saludar. ¿Y sabes qué? Me han hecho una propuesta. Quieren mandarte dibujos y cartas. ¿Estás dispuesto? ¡Ay, qué bien! Así que todos los niños que puedan mandar el dibujo de Leopoldo, díganle a sus mamás que ellos saquen una foto y la mandan a la página en esta hora, que la mandan también a través de las redes, Leopoldo dibujado por los niños. Y a lo mejor algún día le hacemos la galletita con el dibujito que ustedes manden también. Y Leopoldo va a estar respondiendo a las cartas. Sí, entonces que también manden todos los datos para que les pueda responder las cartas. Una de las cosas que, Leopoldo, ¿tú oras? ¿Siempre o en algunos momentos? ¿Antes de comer? Bueno, mira, casi todos los niños antes de comer oran. Y ese es el plan, un desafío que queremos hacer esta hora para todos los peques. Ustedes saben que tienen autoridad en el nombre de Jesús. Y saben que sus ángeles, los que están siempre también cuidando a Leopoldo, esos ángeles siempre están delante de Dios. Por lo tanto, tienen una ventaja. Y la ventaja es que sus oraciones llegan más rápido a la presencia del Señor. Y queremos decirle en esta hora que cada vez que vayan a comer, hagan esta declaración. A ver, yo la voy a decir y tú la vas a repetir, ¿verdad? Señor Jesús, sabemos que tú venciste en la cruz toda enfermedad. Por lo tanto, declaramos que este virus ya fue vencido y ordenamos que desaparezca del planeta. Ahora, en el nombre de Jesús. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque cada vez que vayas a sentarte a comer, tienes que recordar que tienes poder en el nombre de Jesucristo, que tus ángeles siempre están delante de Dios y que Dios a los niños los responde porque tienen un corazón puro. El Señor cuida también de Leopoldo porque Él es la creación, y cuida también de los niños. Así que Leopoldo, tú no te olvides tampoco. Antes de comer siempre vamos a empezar a hacer que retroceda ese virus que ha querido envolver en dolor y en tristeza a la humanidad. Así que los peques tienen un poder y una autoridad de parte de Dios. Y tienen los ángeles. Y esos ángeles van a actuar delante de la presencia del Señor. Bueno, Leopoldo, ¿alguna otra cosita más? ¿Te vas a quedar a esperar los saludos? Y otra cosita, ¿tu amigo? ¿Cómo está tu amigo? ¿Está mejor? Bueno, a ver si le dices a tu amigo, si nos puede ayudar con las redes, para ver si entran los saludos y entran también los pedidos de oración. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. Bueno, ya se fue Leopoldo. A todos los chicos, recordarles justamente eso, que pueden mandar los dibujitos de Leopoldo, y también pueden mandar sus saludos y sus peticiones de oración, por supuesto. Y bueno, ya que estaban todos escuchando, porque seguramente que los papás también escucharon la recomendación, la exhortación y, por qué no, el desafío que hicimos a los peques de que cada vez que ustedes vayan a comer, recuerden tres cosas muy importantes. Primero, ustedes tienen que saber que Cristo en la cruz del Calvario ya venció todas las enfermedades. Y este coronavirus, que parece tan grande, ya fue vencido. ¿Qué debemos hacer? Recordárselo. Recordarle al virus que ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces? Cada vez que vayas a comer, tú hablas con Jesús. Y después de hablar con Jesús, le dices a ese virus que deje el planeta. Entonces vamos a ver en estos próximos días los resultados extraordinarios de la oración de los peques. En la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios a ellos siempre los usó. Sí, es más, el profeta Isaías decía en Isaías 8:18 que los hijos y los hijos que tú me diste han venido a ser señales y prodigios en este tiempo. O sea, que Dios no está esperando que tú te hagas muy grande para empezar a servirle, adorarle, sino que ahora tú ya tienes el poder del nombre de Jesucristo, tu espíritu está conectado al espíritu del Padre y Él a todos los que son hijos le ha dado autoridad. Y esa autoridad, ¿para qué nos sirve? Para poner las cosas en orden en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a poner en orden en esta hora? ¿Y qué vamos a poner en orden? Ese virus se tiene que ir. Y ustedes tienen que colaborar, peques, para que esos virus abandonen las personas mayores y también a nuestros abuelitos. Él ha venido a tratar de sacarnos la alegría de tener a nuestros abuelos cerca. Y algunos no lo volverán a ver hasta que no lleguen allí para estar juntos en la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos que ahora ya tenemos una clave, ya tenemos una llave. Y ustedes, peque, son parte de esta batalla. Sí, porque hay una guerra, no sé si mamá te contó, una guerra que no es visible, pero sí una guerra invisible. Y los niños tienen una parte importante. Esta mañana les decía cómo Jesús le decía a los niños, les ponía las manos sobre la cabeza y decía, vengan a mí, vengan, no, no, no. Y le decía a su papi, no, 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 no interrumpan, esta comunicación. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay muerte, y en el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay ruina, no hay dolor. Y si ustedes tienen ese reino, ¿qué tienen que hacer? Por la fe, así sencillamente, comenzar a establecerlo en su entorno. Así que cada vez que vayamos a comer y orar por los alimentos, vamos a hacer esa sencilla declaración. Señor Jesús, yo sé que en la cruz del Calvario tú venciste todas las enfermedades, todas las dolencias. Y como tú venciste todas las enfermedades y todas las dolencias, también ya venciste a este virus inmundo, este virus maligno. Este virus no tiene derecho porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en tu nombre ahora lo echamos fuera de nuestro territorio, de nuestro planeta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, bueno, vamos a ver los reportes, ¿eh? Los reportes de todo lo que tú vas a hacer en este tiempo. El dibujo lo vamos a estar pasando aquí, para que tú veas tu dibujo, y todos los chicos puedan ver tu dibujo, el dibujo de Leopoldo. Y si tú le quieres mandar alguna carta a Leopoldo, él las va a leer y las va a responder a su manera, porque él es un leoncito, y entonces él lo va a hacer a su manera. Pero qué importante que tú sepas que nosotros te amamos, y por sobre todas las cosas, que Jesús y el Padre te aman, y que el Espíritu Santo está contigo allí, cuidándote todos los días, hasta el fin de los tiempos. Así que a los peques, gracias, y estamos esperando a través de las redes todas aquellas oraciones. Hay personas que desean oración. De hecho, nos llega algo aquí en la tarde que ya ha quedado en la página, y tenemos para orar, y vamos a estar orando específicamente por personas que nos han estado diciendo que necesitan en sus hogares. Por sobre todas las cosas, yo veo que hay un temor. Muchas personas dicen, bueno, pero mi vecina o mi compañera de trabajo o alguien cercano parece que lo tiene. Lo primero que te quiero decir en esta hora, que no te abras al temor. Sí, sí, tienes que tener previsión, pero no te abras al temor, porque el temor es una puerta. ¿Para qué? Para que esto avance. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caminar con prevención, con precaución, pero no entrar en el temor, no entrar en el pánico. Tenemos que saber que no todos los síntomas que se están dando son el virus. Pero bueno, hay que ser personas previsoras y caminar también por fe, creyendo en esta hora de que Dios te guarda y que no te vas a contagiar. Y si algo ha ocurrido así, que Dios te sana. Entonces, que tomas todas las precauciones que tienes que tener. Nos ha llamado, por ejemplo, Berenice Rosales. Ella pide oración por Paola. Es una compañera. Paola tiene una compañera en su trabajo que ha contraído el virus. Y hay miedo en sus compañeros, pues los han mandado a hacer la prueba. Bueno, ¿por qué temor? Vamos a creer que si eso está allí, hoy es eliminado. Y que si está allí, se tiene que ir. Y si no está, no tienes que estar con el temor. Por lo tanto, en esta hora voy a poner mi mano sobre esta petición, y no solamente para Paola, sino para todo el entorno de Paola en ese trabajo. Yo voy a orar en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, declarando que las llagas de Cristo tienen poder sobre toda enfermedad. Yo aplico por la fe las llagas del Cordero sobre la vida de Paola y de todo su entorno. Y si estuviese el virus en este momento, es extinguido por el poder del nombre de Jesucristo y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Venció con poder y autoridad la enfermedad y la dolencia en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué reportaremos en los próximos días? Muy bien. buenas noticias en el nombre de Jesús. Creemos que vamos a tener muy buenas noticias en el nombre de Jesucristo. Así que ya salió la primera oración aquí, no vamos a esperar hasta el final. Y puedes seguir enviando los pedidos de oración a través de las redes. Vamos a estar recepcionándolos a través del WhatsApp, que es del 952, ¿sí? 33-52-87. 952-33-52-87. Ustedes mandan al WhatsApp, ese es el número del Centro Cristiano Nueva Generación, e inmediatamente lo vamos a estar recepcionando y las vamos a traer aquí para que todos podamos unirnos en oración. Bueno, quiero bendecir también a la gente de intercesión, a ese equipo maravilloso de intercesión y a todos los guerreros de oración que continuamente 24/7 estamos coordinados y comisionados por el Señor para levantar un altar constante. Yo quisiera tener toda la lista de ellos, pero ellos saben quiénes son y vamos a estar en esta hora creyendo que después que salgamos de estos días, que hemos estado en intercesión, el nivel y la dimensión que hemos alcanzado en intercesión no será la misma, pero ustedes también van a tener recompensa. En Isaías 62 la palabra de Dios dice que Dios ha puesto muros, gente vigilante en los muros, perdón, y que desde ese lugar se está guardando la ciudad, se está guardando las familias y se está guardando todo el territorio en general. Contarles un momento que antes de comenzar el programa estuvimos intercediendo con el apóstol y con Dani en este lugar, y una de las cosas que el Señor nos ha llevado, y de eso voy a estar hablando con los intercesores quizás esta noche si se preparan, o si no mañana en la noche, vamos a estar vía Zoom, o si no a través del WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos rodeados de hospitales y de clínicas y también de residencias de mayores. Pero quiero decirles algo, han sido guardados y tenemos que tener la capacidad en esta hora de saber que nosotros podemos enviar esa palabra, como le dijeron a Jesús, manda la palabra, di la palabra que mi siervo sanará. Di la palabra, y es importante en esta hora, a la distancia, por medio de la intercesión, estar soltando palabras sobre todos los hospitales que tenemos aquí. El regional, Carlos Salla, tenemos el clínico, tenemos también el materno, tenemos el civil, tenemos CHIP, y yo creo que hay otro allí, el privado. En Guadalhorce también tenemos unos hospitales privados, no sé si me buscan el nombre por allí, pero lo importante en esta hora, y también residencias, tenemos residencias aquí también sobre Carlos Salla, y hemos estado enviando el poder de la sangre, el poder de la llaga de Cristo sobre ese lugar, enviando palabras de liberación para que las personas que estén en este lugar queden bajo el impacto de la sangre de Cristo, y también atando toda influencia antagónica de tinieblas, todo ocultismo y todo tipo de cosas que se están moviendo en este tiempo encubierta por la situación y que quiere de alguna manera detener ese plan de liberación, de sanidad y establecimiento de la paz sobre el territorio en el nombre de Jesucristo. Así que todos estamos trabajando. Y pedirles también, también la clínica del Ángel, me dijeron por allí, ¿sí? Muy bien. Y vamos a estar orando. Y ustedes lo conocen, muchos de ustedes o han trabajado allí, han ido a visitar a una persona en ese lugar. Pues, ¿sabe qué? Usted ahora tiene a través de Google la localización. Así que no se tiene ni siquiera trasladar caminando. No, no. Pueden estar a poner y comenzar a decretar, comenzar a declarar sobre eso y va a ser poderoso. Y vamos a ver en esta hora los resultados extraordinarios que vamos a estar recibiendo a través de los milagros y a través de las buenas noticias en el nombre poderoso de Jesús. Otra de las cosas también, antes que salgan los niños, que los padres puedan en este tiempo tenerlos en oración y sobre todas las cosas poder ungirlos, prepararlos para que ellos puedan ir delante en esta desescalada, por así decir, de este confinamiento. Y nosotros preparándonos también para todo lo que viene y lo que está por venir. Y como dice la palabra del Señor, los planes que yo tengo para vosotros son planes de bien, son planes de paz, para darles el fin que vosotros estáis esperando. No estamos esperando la destrucción, No estamos esperando la huida, ni el quebrantamiento aún mayor de la nación. Estamos esperando que por todo lo que ha pasado la nación pueda venir un tremendo avivamiento. Porque después del dolor sabemos que viene el gozo y la alegría. Y esto que hemos vivido serán como aguas que pasaron. Una historia para contar, pero una historia para contar en esta hora. No como periodistas, sino como protagonistas. Y nuestro protagonismo como Iglesia del Señor, como columna y baluarte de la verdad en este tiempo, el protagonismo es a través de la intercesión, de la adoración, de poder en esta hora hacer que la palabra de Dios, que no está presa, vaya de un lado al otro. Es nuestro tiempo de hablar. A nosotros no nos pueden poner una mascarilla espiritual. La mascarilla que está puesta para protegernos o proteger a otras personas, la podemos en esta hora respetar. Pero nunca dejaremos que un barbijo, una mascarilla espiritual, tape nuestras bocas para predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es nuestro anuncio? El anuncio del Reino, que es un reino de justicia, que es un reino de paz, que es un reino de amor y de gozo en el Espíritu, un reino que está sobre todos los reinos, un reino cuyo rey venció la muerte y venció el Hades. ¿Y qué es el Hades? Porque algunos no saben, el lugar de los muertos. Bueno, Jesucristo, el domingo anterior estuvimos hablando de la resurrección. Jesucristo estuvo en ese lugar. ¿Y dónde estuvo? En ese lugar, en el lugar de la muerte y en el lugar del Hades. ¿Y qué hizo en ese lugar? Lo despojó. Venció con autoridad. Y ahora las llaves están en las manos ¿de quién? De Jesucristo. Sí, pero Jesucristo se lo entregó a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y Él le ha entregado poder y autoridad. Y tenemos que saber en esta hora ejercer el poder y la autoridad. Ese poder, esa autoridad que va a traer una tremenda influencia en nuestro entorno. Y eso es el gobierno de Dios en la tierra. No es como los gobiernos humanos, sino que es un reino invisible, pero que tiene poder para trastornar el mundo visible. Estamos creyendo que en estos días, a través de esa intercesión, a través de esa adoración, que va en incremento, porque créame que no somos los únicos que estamos intercediendo, sino que hay gente que está intercediendo en todo el planeta. Y estamos adorando, como dice la palabra de Dios, desde que sale el sol hasta que se pone, tengo adoración en toda la tierra. Sí, las 24/7 hay una adoración constante, desde que sale el sol hasta que se pone, pasando por cada una de las naciones, aún esas naciones en las cuales la fe en Cristo ha sido prohibida, nada puede detener a aquellos que han sido tocados por el Señor. Y ellos quizás no podrán tener grandes instrumentos o poder exponerlos, pero tienen un corazón que está en la presencia del Señor. Y desde la intimidad están en esta hora estableciendo en ese territorio el verdadero altar. Y también avanzarles un poquito, el próximo viernes estaremos siendo parte de una intercesión global que se va a hacer con muchos intercesores de todo el planeta, representantes de todo el planeta, y van a tener ustedes también la oportunidad de ser parte de esa intercesión que va a comenzar, creo, a las 7 horas, hora Colombia. Pero que yo creo que aquí son 8 horas de diferencia, algo así, vamos a estar transmitiendo en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando unánimes por el gran avivamiento, porque sabemos en esta hora que todo lo que ha ocurrido es la antesala de un gran avivamiento, de un avivamiento mundial, global. Así como esta pandemia quiso asfixiar el planeta, sabemos en esta hora que los planes de Dios en esta hora no es asfixiar, sino liberar. Y en esa liberación, un fuego poderoso que ya ha sido determinado desde la eternidad va a comenzar no solamente a rodear, sino a quemar lo que no sirve, para que se pueda levantar esa llama tremenda en esta generación de avivamiento mundial global. ¿Qué va a comenzar por dónde? Por esos pequeños fuegos, por esos lugares que se han vuelto en esta hora, llamas encendidas, los hogares, pero también que son esas pequeñas luces que, unidas a otras luces, van a levantar esa luz, van a hacer resplandecer la luz aquí en medio de las tinieblas de las naciones y en medio de la oscuridad de la tierra, en el nombre de Jesús. Otro anuncio más, mañana con las mujeres, a partir de las 5 de la tarde, tendremos una reunión muy especial. ¿6 de la tarde? Perfecto, muy bien, me dicen a las 6 de la tarde y 18 horas. Si usted nos está sintonizando desde otra nación, por favor averigüe los cambios de hora, porque sabemos que con Argentina por lo menos tenemos 4 de diferencia, 5 de diferencia, con otras naciones 6. Bueno, que ustedes puedan en esta hora ver la hora de España en sus propias naciones para poder pedir ese enlace para que puedan entrar a estar en la sala con nosotros. Es sentido de parte de Dios poder tener un tiempo con las mujeres, porque en la parte emocional, en la parte mental, espiritual, yo sé que en estos días de estar en el hogar, muchas dicen, bueno, muchos están aprendiendo lo que es estar en el hogar, pero también ellas llevan una parte muy importante, son las que establecen las atmósferas en los hogares. Gracias a Dios por los varones, por el sacerdocio de los varones, por lo que Dios les ha entregado su parte, pero en verdad las que modelan la atmósfera de las casas son las mujeres. Entonces es tan importante en esta hora que mañana vamos a tener ese tiempo que no hemos podido tener, quizás de ir a tomar un café con una amiga, de tomar un té con alguna hermana y de charlar, pero poder tener un tiempo para hablar de los temas que siempre hablamos, los temas que son de interés, vamos a decir, de una mujer, que no está apartado de nada de lo que está ocurriendo, sino para sentir de pronto el abrigo, el poder sentir la compañía y poder también compartir las experiencias que estamos viviendo en este tiempo. Seguro de aquí van a salir muchos libros, así como van a salir muchos bebés, también van a salir muchos libros. Eso es lo que muchos están pensando, que toda esta población que se ha ido quizás antes de tiempo va a ser, para diciembre vamos a tener un baby boom, como se llama, y va a haber una renovación en el nombre de Jesús, porque esto no se acaba. Porque la tierra, dice la palabra de Dios, que después del diluvio, siempre habría, estarían las estaciones, y habría una siembra y habría una cosecha. Y bueno, creemos que en este tiempo muchos han sido cosechados, pero también Dios va a sembrar una nueva semilla en este tiempo en el nombre de Jesús. Nuevas generaciones para darle gloria a Dios y por sobre todas las cosas, con esa conciencia de reino, de poder cuidar a nuestros mayores, de poder entender que para los sistemas de este mundo, estos sistemas que están como, vamos a decir, tan enfocados, y no solamente enfocados, sino en obsesionados en la producción, y descarta y deja de lado todo aquello que ya no es parte de la productividad en el Señor. ¿Sabes qué? La ancianidad, la madurez no es algo desechable. No olvidemos allí en Daniel 7:27. Y en adelante, cómo el anciano de días se presenta en la visión a Daniel. Un anciano de días, y no era un viejo. Era alguien que tenía poder y autoridad. Porque en el Señor, cuando pasan los años, no solamente vamos cargando más unción, sino que Dios va poniendo y depositando la sabiduría. Y vamos comprendiendo, así como David. David fue extraordinario adorador. Era extraordinario con su arpa, era muy veloz con la espada, pero qué valor tuvo cuando llegó a ese sitio de lámpara. Y si hay algo que este mundo necesita en este tiempo, es luz, y luz de Dios que viene a través de las lámparas que han cargado en toda su vida ese aceite para poder hoy portar esa luz, ese aceite que no ha venido a través de la información que se recibió, sino también del proceso, como las olivas, de ser triturados para poder tener una unción y tener una luz, esa revelación, para poder hacer que las generaciones que vienen con toda la fuerza, esas generaciones que vienen con todo el ímpetu, puedan en esta hora trabajar de una manera coordinada, unánimes, interactuar la sabiduría con el poder, las canas con la fuerza. Y eso es poderoso en Dios. Y creemos esto, que como nunca antes, creo que va a haber una reflexión nacional, y por qué no decir planetaria, de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Y cómo de pronto, si hay algo que ha causado tanto dolor, es la pérdida de nuestros mayores. Una generación en esta hora que abrió un camino. Y si hoy las naciones, y también aún en los hijos de Dios, hoy nosotros podemos tener la revelación, poder quizás movernos más rápidamente en ciertas cosas, es porque hubieron ancianos, gente que nos antecedió, gente en esta hora que abrió un camino y que pagó un precio para que hoy nosotros pudiéramos estar posicionados en este lugar. De hecho, hay alguien que abrió un camino, Jesucristo. Ese camino para regresar al Padre, para que hoy nosotros podamos estar aquí. Porque ninguna generación se hace a sí misma. Todas las generaciones son fruto del trabajo, del ahínco, de la investigación y de la intrepidez de otras generaciones. Así que creo que este tiempo es un tiempo donde todos nosotros, en medio de este aislamiento, como dicen algunos, que la verdad que se ha transformado como nunca antes, en una capacidad de comunicación y de estar más juntos que cuando estábamos con la libertad de entrar y de salir, en medio de todo esto, también es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de sentarnos para aprender, aprender de aquellos que tienen la capacidad en esta hora, en Dios, y aquellos que tienen la experiencia, pero también la revelación, porque no basta con la experiencia. La revelación para que podamos aprender y que podamos ser dóciles en estos meses que está pasando esto, que es inusual, que nunca lo esperábamos. Nunca esperamos que las agendas se cerraran de esa manera. Que las agendas, porque gente que hace agendas, habían personas que a mí me decían, yo tengo agenda para 2 años. Yo no sé cómo se puede hacer eso, porque a muchos el Señor no nos revela por anticipado todo, sino que es un esperar constantemente sus indicaciones, para no andar en la fuerza humana, sino para andar con propósito en la vida. Entonces, poder ver cómo muchas agendas se cerraron, cómo muchas cosas fueron de pronto, parece que estaban ordenadas, y lo que el Señor está haciendo es trayendo un reordenamiento, una realineación de todas las cosas, para dejar de hacer más de lo mismo. Recuerdo que en Israel me tocó compartir en una cumbre una palabra, y en verdad que yo sabía que no era una predicación, yo sabía que era una palabra muy fuerte de parte de Dios. Era una palabra profética, porque justamente era en el tiempo del alumbramiento. Y el año pasado, en el año 2019, que fue el año del alumbramiento, nos tocó estar en Israel con el equipo apostólico del apóstol Ronnie Chávez en aquel lugar. Se llevaba a cabo una de las cumbres en ese lugar. Y nos tocó estar justamente, y no creo que sea casualidad, en el tiempo de las cosechas, el Shavuot, o lo que se llama a través de la iglesia el Pentecostés. Y Dios nos permitió experimentar muchas cosas. Pero sabíamos que era el año del alumbramiento. Era algo profético, se estaba hablando del alumbramiento, bueno, ustedes saben que correspondía al 5779 y por esa letra del 9, que tiene mucho que ver con el vientre de la mujer y también con una vasija, y ese lenguaje pictórico que tiene el alfabeto hebreo, se le llamó el año del alumbramiento. Y entonces cuando estaba convocada para poder compartir y llevar a cabo una exposición, yo llevé una palabra que no me pude mover. Siempre podemos preparar muchas cosas, porque vivimos entrenando personas, vivimos en esta hora compartiendo la palabra. No es que estamos esperando siempre una oportunidad, sino que es algo constante, es nuestro estilo de vida, estar entrenando, estar enseñando, y es maravilloso, porque sabemos que es la función que tenemos en el cuerpo de Cristo, pero también es la habilitación, la unción que Dios ha depositado en nuestras vidas. Entonces, no era algo que podía enseñar, ni siquiera una predicación, era una palabra profética. En el año del alumbramiento, el Señor me llevó a ver que el alumbramiento no tiene que ver solamente con el nacimiento. A veces confundimos los términos. Y dentro del nacimiento también está el alumbramiento. ¿Y qué es el alumbramiento? El alumbramiento es la parte, el proceso de parto, donde se expulsa la placenta. Entonces vemos que cuando comienza Una mamá ponerse de parto, comienzan unos dolores, y la mamá ya piensa que ya está llegando todo, comienza un dolor, otro dolorcito aquí, y de pronto viene el apresuramiento, vamos para el lugar donde el niño va a nacer. Y cuando usted llega allá, usted cree que ya está todo, los abuelos están avisados, los amigos están avisados, ya todo el mundo preparando para el selfie, pero cuando llega allí dice, no, son simples dolores, todavía no está en el proceso de parto. Vaya a su casa, póngase tranquila y espere. Tranquila, porque acá se va a poner más nerviosa. Y la despiden a la mamá y todos los familiares se quedaron con las ganas de tener la primicia de la foto del bebé. ¿Por qué? Porque hay algo en el ser humano, la impaciencia, querer las cosas aquí y ahora. Y cuando nosotros de pronto queremos precipitar los momentos y las cosas, más que colaborar, podemos dañar lo que para ese bebé o para esa mamá estaba preparado. Así que la mamá vuelve. Y ya cuando se pone serio el asunto, le comienzan a decir que vienen las contracciones y ya comienza todo el proceso del parto, se rompen las aguas, que es el inicio de algo. De pronto comienzan las contracciones, una más fuerte que otra, más seguida que otra. Ese músculo tan extraordinario que tienen las mujeres, que es el útero, comienza en esta hora con esas contracciones preparándose para el momento. Vienen las parteras, vienen los médicos a ayudar, ven el momento de la coronación y el momento de la coronación es cuando el niño muestra lo que es la fontanela o la mollera y entonces el médico ya tiene ubicado en el canal del parto al niño y tiene que hacer algunas maniobras por si no viene como debe venir y entonces se hace todo el proceso y cuando la mamá sabe que casi cuando ya no le queda fuerza es la fuerza que tiene que hacer para pujar y que el niño nazca. Y entonces ahí están preparándolo todo, están preparando para poder cortar el cordón umbilical que había sido hasta ese momento el que había nutrido al niño y el que había oxigenado la vida del niño. Y de pronto el niño empieza a llorar porque pasa de una vida a otra vida, de la vida prenatal a la otra vida. Y cada vez que hay el paso de una vida a otra vida, van a haber elementos muy importantes. Por ejemplo, rompimiento de agua. Siempre va a haber agua. Va a haber una separación de aguas, va a ser un cambio de agua, porque se va de uno a otro. Entonces, termina la vida prenatal y el niño, bueno, ahora tiene que aprender a respirar. Y ese golpito no es solamente golpecito para comprobar de que está vivo, sino para que él pueda, empezar a inspirar y a expirar. ¿En dónde? ¿En qué medio? En el medio gaseoso. Y entonces ya no va a ser por medio de esa bolsa de agua que lo pudo hacer crecer todo ese tiempo, que lo protegió de los golpes, que lo protegió de infecciones y todo lo demás. Y entonces ya ahora el cordón umbilical hay que cortarlo, porque no puede estar más tiempo del que ha estado uniendo al niño, porque ahora es otro tipo de vida y aquello que fue una bendición se puede transformar en algo peligroso. Entonces se corta y ya está todo el mundo preparado. Todo esto que a nosotros parece un acontecimiento, para aquellos que trabajan en las maternidades, en el día a día, todos los días nace gente. Y quiero decirte que esto no se ha terminado. Hoy en día y en los próximos años, como nunca antes, van a nacer muchos bebés. Sí, porque muchas veces podemos identificar por el tipo de batalla que tenemos cómo el enemigo se ensaña con ciertas generaciones. Y no solamente con las generaciones maduras, sino que las generaciones que están por nacer. En el Salmo 22, al final, yo te pido que lo leas en algún momento, dice que hay una generación no nacida que le va a alabar, que lo va a adorar a Dios. Y nosotros somos los intercesores de esa nación, de esa generación. ¿Por qué? Porque si hay alguien interesado que esa generación no nazca, es el enemigo. Sí, porque el enemigo se las ve venir. No es que lo sepa todo, pero se las ve venir. Ni la palabra de Dios dice, y aunque él se levante como un río, Dios siempre levantará bandera. Así que estamos creyendo por millares de niños que van a venir en este tiempo, cuando nadie se los esperaba. Van a llegar y dirán, estamos aquí y es ahora. Y nadie nos va a poder cortar, nadie va a poder impedir que nosotros nazcamos. Y entonces allí vemos que después que sale todo esto, parece que está todo terminado. De pronto el niño va a las manos de las personas que están en la neonatología o los médicos pediatras que están esperando en ese momento. Comienza la revisación del bebé, su naricita, su boca, sacar la mucosidad y hacer todo ese proceso. Pero allí queda todavía el obstetra, la partera, la matrona. ¿Y qué están esperando? El momento del alumbramiento. ¿Y cuál es el momento del alumbramiento? Cuando la placenta, cuando ese órgano temporal, porque es un órgano, pero es temporal, es para algo específico, es para sostener, nutrir, oxigenar la vida que está dentro del vientre de su madre, sale. Y cuando esa placenta sale y es necesario y es menester y es algo muy indicativo para los profesionales que están en ese momento, que eso salga íntegro. Es de hecho, lo revisan, que salga íntegro, que no quede nada dentro de la madre, porque si quedara dentro de la madre correría peligro de infecciones. Pero también algo muy importante, cuando eso termina de salir del cuerpo, algo se activa dentro del cuerpo, y son justamente las glándulas, esas glándulas que van a comenzar a segregar, no la leche, no porque no es inmediatamente la leche, sino el calostro, para que ese bebé que ha llegado a la vida, fíjese que no se está preguntando qué comeré, qué beberé, qué me pondré. Como muchos, darnos cuenta cómo Dios tiene todo preparado, cómo Dios preparó la vida. La admiración de la vida no es, cuando vemos una vida, no es admirar la naturaleza, es admirar al Dios creador de la vida, que hizo al hombre de maneras muy especiales. Y sí, se lo puede catalogar como un mamífero y todo lo que quiera, pero es la imagen y semejanza de Dios. Y para él, ¿qué hay ya? Para ese bebé ya está la provisión. ¿Y la provisión dónde está? En el mismo lugar donde fue engendrado. No hay que ir a buscarlo afuera, estaba allí. En el momento que se pasó por el proceso, ya la provisión está entregada. Ahora, esa placenta cuando sale completa, no solamente trae la capacidad dentro del organismo de la mamá a que ya comience el proceso de segregar las glándulas mamarias para poder dar el calostro, que será algo que va a purgar al niño. Y luego va a estimular todo el sistema digestivo, va a inmunizar y va a hacer una cantidad de cosas. Y ya el niño comenzará con un acto reflejo que es parte de la madurez, que se va a ir midiendo, el deseo de succionar, que para él es muy importante succionar. Es, como dije, es la comprobación de la madurez, por así decir, del bebé. Uno lo hacen antes, otros lo hacen después. Algunos nacen cansados, entonces tienen que reposar un poquito, pero otros nacen hambrientos. Y de pronto, la placenta salió. Y cuando la placenta salió, ya ese órgano no le sirve ni a la mamá ni al bebé. Fue por un tiempo. Hay muchas cosas a las cuales nos aferramos. Es más, la iglesia se aferra, que es como esa placenta. Fue algo que estuvo por un tiempo para nutrir lo nuevo. Pero cuando lo nuevo ya llegó, no podemos tratar de conservar ese órgano temporal, esa estructura o esa manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ahora es algo completamente nuevo. Esa fue la palabra que el Señor me entregó en Israel. Parecía una palabra, pero ¿cómo? Del alumbramiento, sí. Porque el 2019 fue eso. Un alumbramiento, la placenta salió, ya no se la puede detener. Lo nuevo estaba aquí. Y sería un peligro dejar que un poquito de esa placenta continuara dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Podría en esta hora ser un obstáculo para la iglesia, para que pudiese fluir lo nuevo por los pechos, para poder en esta hora hacer que esta nueva generación y lo nuevo de Dios sea nutrido, para que pueda tener toda la fortaleza, pueda ser nutrido, pueda ser inmunizado para poder llevar a cabo el plan para el cual Dios ha traído esta nueva generación y ha traído estas nuevas cosas. Por lo tanto, si el 2019 fue el año del alumbramiento, hoy estamos en el 2020, que quiere decir nuevo tiempo. El 20 nos habla del nuevo tiempo. Hace unos días atrás le preguntaba a una hija espiritual que saludo en esta hora también, es la autora de esta pintura. Mire qué maravillosa, ¿eh? Es la creadora de esta pintura, Steffi, y ella es una hija espiritual griega casada con un argentino, ¿eh? Y ya tenían tres bebés, tres varones españoles. Pero yo le preguntaba que había una palabra a Steffi que he estado buscando en este tiempo, y ella me la aclaró bien, y la palabra se escribe, bueno, como se escribe en griego, pero fíjese lo que dice de esta palabra. Se llama hipofosco. ¿Qué significa esto? Hipofosco. Significa un nuevo día, empiezo de una nueva luz y un luminar. Y el número 20 tiene ese significado, como también tiene un significado profético, porque es parte del 5780. Y no es solamente por la boca, el pey, la palabra y todo lo demás, sino que entendemos en esta hora que ese número, el 80, también corresponde a una palabra, que es UF, U-F. ¿Y qué significa consulta? ¿Y qué significa árboles? Entonces, cuando nosotros podemos comenzar, como dije, a hilvanar esto proféticamente, nos damos cuenta que sobre todo en este año, cuando el alumbramiento ya se ha provocado y lo nuevo está en medio de nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es detenernos y entrar en una consulta. ¿Y qué es una consulta? Entrar en un estado de estar no solamente en pausa, sino sentados para aprender, poder recibir la sabiduría. UF significa también lugar de árboles grandes. UF significa enmaderado. Y UF significa consulta. ¿De qué nos está hablando? De poder estar a los pies de la sabiduría. ¿Y quién no es otra cosa que la sabiduría que Cristo? Si Él es el árbol de la vida, pero también es la sabiduría. Y dice la palabra de Dios en el libro de Job, que por y en la sabiduría Dios creó todo lo que hoy nosotros podemos ver. Y de pronto poder en esta hora, en este tiempo, aprovechar que estamos más reposados, tiempo para sentarnos, y como dije esta mañana, sentarnos es una posición de aprender. Nadie puede ponerse de pie a enseñar si primero no se puso sentado para aprender. Es una actitud, es un espíritu dócil que va a mantenernos vivos hasta el último momento. Y no solamente vivos, sino vigentes en todo momento. Porque hay gente que se enraece, hay gente que se envejece y que se cierra. ¿Por qué? Porque aprendieron algunas cosas y piensan que ya no hay nada más que aprender. Eso no es solamente una persona cerrada, sino que es una persona que entra en soberbia y en arrogancia. ¿Y sabes lo que es la arrogancia? La arrogancia dice, lo que no sé, no lo necesito. Pero es tan importante, porque no me acuerdo en este momento, pero hay hasta un filósofo griego, yo no sé si era Descartes, después lo buscaremos, si me equivoco, corríjanme, por favor. Y él decía algo, y lo que decía, daría todo lo que sé para aprender lo que no sé. Y es tan importante, porque en este primer, en este 2020, este 5780, si hay algo que Dios nos va a llevar en esta pausa, en estos primeros 6 meses, a poder aprender, a poder preguntarle, sentarnos bajo los árboles y aprender de sabiduría. Y no solamente pensar que podemos correr y que es solamente la fuerza, sino que se necesita la fuerza del león, el poder del león, pero la sabiduría del águila. Porque son dos rieles, como en Renfe, el AVE, el tren de alta velocidad. Tiene una velocidad extraordinaria, pero si no tuviera los rieles, qué tremendo. Ahí están los dos rieles. Hay algo que Dios va a traer a nuestras vidas, que es algo que no hemos vivido. Y porque no hemos vivido todavía, porque es inusual, como hemos hablado ahora, es el comienzo de una luz, tenemos que detenernos, tenemos que entrar en esa pausa que no es pasividad para poder aprender. Y cuando salgamos de estos 6 meses, ponernos en acción y ponernos en esta perspectiva. Y la perspectiva correcta y la actitud correcta. Estamos aquí y ahora. No podemos decir si hubiera, no, estamos aquí ahora, pero también nos hemos entrenado durante todos estos días, estos meses, para poder enfrentar lo que está delante. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? De la manera que Dios nos ha enseñado por medio de Jesucristo, con fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Con una actitud de ser adaptables a esta hora. No conformarnos a este mundo, no, para nada. No amoldarnos a este mundo. Pero sí en esta hora comprender esto nuevo que Dios está trayendo y que nosotros no podemos seguir haciendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es una nueva normalidad, dicen algunos. Por lo tanto, necesita esta nueva normalidad de la sobrenaturalidad de Dios. ¿Para qué? Para que el plan de Dios y el reino sea establecido en esta tierra. No solamente estamos ante esta pandemia mundial. No, sabemos que todo esto ha desencadenado un montón de cosas. En esta mañana hablamos que los diarios, los periódicos de hoy, si usted ha podido leer un poco de prensa, los titulares, todo nos habla del endeudamiento, del desplome. Esta mañana lo dije, hundimiento, despidos, colapso, quiebra. A esta recesión, el Fondo Monetario Mundial, ¿qué ha hecho? Él lo que ha hecho es ponerle un nombre, como le ha puesto siempre. A cada recesión, a cada crisis llevan un nombre. Así también como las danas, ¿no? O los huracanes. Es su especialidad de poner los nombres. Bueno, a él le han puesto el gran encierro. Y yo cuando miraba el gran encierro le digo, esto no es novedad. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos muchos encierros. Uno de ellos, el encierro de Samaria, que lo estaré predicando en estos días. Encierros, situaciones críticas, que eran de alguna manera estrategias militares que se usaban para poder tomar las naciones, para poder tomar las ciudades, el gran encierro, hacer que se asfixien por medio de la economía para que las ciudades se entregaran a aquellos que la habían asfixiado. Bueno, y acá hay un gran encierro. También todo el tiempo no se deja de hablar de que esto es peor que el 2008 y todo lo demás. Pues yo quiero decirte algo. Las noticias que llegan no pueden cambiar nuestra percepción. Las noticias van a llegar. Y tampoco podemos decir, bueno, todo es falso, ¿no? Muchas de las cosas que se dicen son el reporte de lo que se está viviendo y lo que se está esperando a nivel natural. Pero nuestro reporte y nuestra percepción no puede estar modelada, no puede estar influenciada por lo que ven nuestros ojos naturales y nuestros oídos naturales. Y mucho menos interpretarlo como quieren que interpretemos la realidad. Nosotros somos gente que no podemos anular lo que somos. ¿Y qué somos en esta hora? Somos nacidos de nuevo. Hemos recibido una nueva naturaleza. Y dentro de esa nueva naturaleza tenemos una codificación. ¿Y cuál es la codificación? La fe. No podemos vivir esta realidad si no es por medio de la fe. No podemos negar quiénes somos, quién nos habita y para qué estamos. En nosotros está, en esta hora, el poderoso gigante. En nosotros hay uno que es mayor que el mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema. En nosotros vive aquel que venció la muerte. Venció el lugar de los muertos, el pecado. Por lo tanto, somos más que vencedores. En nosotros habita también aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, nuestra vida, nuestro ser, nuestra percepción no puede ser tumbada, no puede estar empañada por todo lo que oímos. Es más, nosotros encontramos en la palabra de Dios, en Isaías 9, cuando se está hablando acerca de Jesucristo como el rey de este reinado, que es un reinado eterno, que lo declara príncipe de paz, padre de una nueva generación, el Padre eterno, está hablando que él no va a sacar las conclusiones por lo que oiga. Él no va a llamar las cosas por lo que ve, sino que se le va a dar un espíritu, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el espíritu de Jehová, el espíritu de poder. Eso que está en él, está en nosotros, porque él nos habita. Entonces no podemos llegar a las mismas conclusiones. No podemos estar en esta hora viendo las cosas desde esa perspectiva. Es más, Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Y si hay cosa que una cabeza hace, es tener la capacidad de tomar decisiones, de poder ver, observar y llegar a tomar decisiones. El Señor nos ha puesto como cabeza y no como cola. Nos ha puesto arriba, juntamente con Él en los lugares celestiales. Y una cosa es ver las cosas desde arriba y desde el lugar de la cabeza, que desde el lugar posterior, que es la cola, o desde abajo, y mucho menos inmerso en los problemas. Esto que tanto se ha hablado, creo que ha llegado el momento de ponerlo por obra. Es el momento de probar, no a la gente, no a otros, sino a nosotros mismos, si vamos a vivir aquello que hemos creído, y si verdaderamente creemos que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos en Cristo Jesús. Somos representantes de un reino que no es de este mundo. Somos ciudadanos de este reino. Y este reino tiene la capacidad en esta hora de neutralizar, de paralizar la obra de las tinieblas, la obra del oculto y del reino, que es el reino que es también invisible, pero que maneja los hilos de la humanidad, que es el reino de las tinieblas, que tiene también su representante, sus portales, sus puertas en esta hora, sus gobernantes que están y han pactado con el reino de las tinieblas para poder estar en lugares de autoridad, para poder disponer de cosas en base a la ambición, el orgullo, el odio y el deseo del hombre de querer ocupar el lugar de Dios, que es el mayor grado de ocultismo que puede haber. Porque muchas personas piensan, bueno, que lo que se puede llegar a hacer ahí en lo oculto, algunos trabajos de hechicería que están deshechos en el nombre de Jesucristo, que no tienen poder ni autoridad sobre nuestras vidas, pero el ocultismo tiene un nivel mayor. Y el mayor grado en ocultismo es cuando el hombre y todas las asociaciones secretas y aún mundiales quieren tomar la posición de Dios. Porque ese no es, ha sido la ambición siempre del archienemigo de la humanidad y de alguien que ya sabe que fue vencido, que tiene una luz falsa y que un día dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono. Pero como es mentiroso, todo lo que dice no le funciona. Y en vez de estar sentado en ese lugar, fue echado a lo profundo de la tierra. Y todas sus insinuaciones y todo lo que habla es mentira. El problema es que la gente vive más creyendo al engaño que a la verdad de Cristo. Y al enemigo que engaña, mucha gente le cree. Llora, aún los cristianos. Y les cuesta creer. Pero creer con el corazón a un Dios que no falla, a un Dios que no miente, a un Dios que no se arrepiente. Dios se verá, verás, y todo hombre mentiroso. En esta noche quiero compartirles una palabra. Es una palabra para que la actives. Después de esto, porque pensé que no iba a llegar a este momento. Desde esta mañana tengo esta palabra. En Segunda de Reyes, quiero que tú busques capítulo 4. Encontramos una historia. Y cómo vemos cómo se repite, de alguna manera, las historias y las crisis. Vemos la cantidad de crisis que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, y cómo en cada crisis donde Dios actuó y tocó a alguien, las cosas cambiaron. Y en Segunda de Reyes encontramos algo en la vida del profeta Eliseo. Su mentor era el profeta Elías. Cuando Elías es llevado a los cielos a través de un torbellino, ¿qué hace? Eliseo recibe el manto que había estado sobre Elías. Ese manto que algunas personas dicen, ¿qué es el manto? Porque a veces nosotros vamos por presupuesto que toda la gente sabe qué es el manto. El manto de Elías no solamente era una capa que él usaba, que en lo natural era una capa representativa que usaban justamente los profetas, sino que es, de alguna manera, esa habilitación divina que por medio de qué, de la gracia, del don, del oficio y de todo aquello conquistado a lo largo de la vida, un ministerio que está en la vida de un hombre llamado Elías, porta. Y Elías no solamente tenía el manto, sino que tenía una guardia una guardia que lo podía cubrir en todo momento. Esa es la guardia que nosotros vemos, que cuando él es llevado en un torbellino, dice que vino gente como carros, ¿no? Carros que vinieron para separar a Elías, que subía en el torbellino y que provocaron que ese manto pudiese de alguna manera llegar a las manos de Eliseo. Algunos cuentan que Elías era tan fuerte lo que había sobre su vida y la protección que tenía, esa cobertura que él podía entregar a otros, porque él tenía asignado este tipo de ángeles, estos que andaban en carros de fuego, que por muchas veces Elías podía ser encontrado, tiraba ese poder y esa compañía que tenía a su favor. Por eso los profetas, dice que cuando le dijeron que se lo habían llevado, lo andaban buscando, porque era muy, muy, vamos a decir, muchas veces le había ocurrido que Elías era tirado por allí, como por el poder y la autoridad que había, esos ángeles de alguna manera, y la gente que ha recibido el poder de los ángeles, o sea, la cobertura esa de ángeles, el mover de ángeles a su vida y el poder de Dios, a veces caen desvanecidas, caen por allá y a veces van dando tumbos y entonces la gente dice, ¿qué es eso? ¿Eso es brujería? No, ese es el poder sobrenatural de Dios por medio del Espíritu, pero también hay ángeles asignados y es la cobertura y la protección que tienen los santos. ¿Y cómo son esos ángeles asignados? Conforme al ministerio, la función y la misión a la cual se te ha encomendado, el Señor envía a sus ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son siervos, ellos son ministradores de aquellos que tienen comisiones en la tierra. Y eso es lo que tenía Elías. Así que Elías tenía un hijo espiritual que lo siguió hasta último momento. Y ese hijo espiritual lo siguió porque sabía que Elías portaba algo. Y lo que portaba Elías, el día que se fuera lo tenía que tener alguien. Y lo que tenía Elías no se lo podía llevar al cielo, porque el manto, la unción y todo eso no es para el cielo, es para aquí. La unción es la habilitación divina que Dios nos da para llevar a cabo una misión. Pero también es la cobertura otorgada para poder hacer esa comisión. Entonces, ¿qué le pasó? Eliseo siguió al que llamó su padre. ¿Por qué? Porque la herencia de los hijos, no de los acomedidos. ¿Y por qué era hasta el final? Porque no es solamente ser fiel un poco, sino llegar hasta el final. Dice, si me vieres cuando yo partiera, entonces, ¿y qué pasó, Eliseo? Lo siguió hasta que llegó ese momento. Ahora él vuelve, ¿y qué pasa? Ya recibe ese manto, se quita sus vestiduras, y recibe el manto, y con ese manto que su padre espiritual había hecho tantos milagros, él abre el Jordán, y no hace los mismos milagros que Elías, hace más, 16. Y casi todos, aunque muchos fueron de resucitación, casi todos fueron milagros de prosperidad, de multiplicación. ¿Y de qué más? Y de fertilidad. Entonces vemos cómo de pronto Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo hizo algo. Eliseo tenía escuelas. Eliseo no quería estar solo. Él ya había conocido la experiencia de su padre espiritual. Lo difícil que es caminar solo. Cómo se pueden confrontar cosas tremendas. Pero cuando llega el momento de haber confrontado cosas tremendas, después viene la represalia. Y qué importante tener gente a nuestro alrededor. A Elías le había costado mucho caminar con otras personas. Solamente Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo tuvo criados y tuvo personas a las cuales de alguna manera ungir, tanto reyes como otros que fueron ungidos por él. Y entonces Eliseo, en ese momento, comienza a trabajar en su ministerio y de pronto un día, en Segunda de Reyes 4, encontramos que viene la mujer de uno de los profetas que eran discípulos de Eliseo. Y esta mujer venía con un problema, bajo una crisis y con una actitud negativa. Porque créame que es cierto que hay crisis, pero las crisis no pueden cambiar nuestra actitud. Qué bueno es cuando hemos trabajado nuestra actitud. ¿Y qué es la actitud? La forma de reaccionar en los momentos sobre todo difíciles. Mire, uno puede leer la actitud de las personas en su cara, en su forma de vestir y en su forma de caminar. pero por sobre todas las cosas de su forma de proceder en los momentos difíciles. Y todo el mundo habla hoy esto, tenés que tener actitud, tenés que tener actitud, tenés que tener actitud. Bueno, esta mujer venía con una actitud negativa. Primero, porque dije en esta mañana, cuando hablamos de crisis, uno puede empatizar en el momento de la crisis o puede buscar un chivo expiatorio. Buscar dónde volcar la bronca, la culpa, y ver cómo se puede de alguna manera recargar la impotencia que se siente y la injusticia que se siente. Entonces llega esta mujer y viene donde está el profeta Eliseo, que había sido, por así decir, el mentor, el entrenador, el padre espiritual de su esposo. Su esposo había muerto. ¿Y qué pasa? Después de la muerte, esta mujer se dio cuenta que estaban endeudados. Y no solamente endeudados, estaban a punto de esclavizarse sus hijos. Entonces vemos cómo después de la muerte, después de los acontecimientos como son la muerte, la enfermedad, siempre viene como un fenómeno dominó la parte económica y sobre todo la crisis económica. Entonces esta mujer venía con una actitud ante el profeta Eliseo, que cuando la vio venir ya por su forma de caminar, por su forma de presentarse delante de él, vio que la actitud no era la actitud correcta. Entonces le dijo, tu siervo, mi marido, y estaba diciendo muchas cosas, estaba de pronto ya diciendo, tú eres responsable, tú eres culpable, ¿quién va en esta hora a sacar las patatas calientes? Porque él se murió, pero quedó una deuda. Ahora, quiero decirte que es profeta y que camina al lado de un hombre ungido, que la mayoría de las veces que Dios lo usa para hacer milagros de multiplicación, hacer milagros en esta hora de, vamos a decir, prosperidad. Y le hace resucitar cosas que están muertas. Y este profeta ha caminado con este profeta mayor, más sin embargo, aunque vio la unción, aunque vio el poder en acción, hay algo que no arregló en su vida, que es la capacidad para administrar correctamente. Entonces, encontramos que quizás hablaba de unción, hablaba de poder, como muchas personas hablan del poder, pero nunca se les ve un milagro. El poder, el poder, el poder, pero ni siquiera para lo pequeño se manifiesta el poder. Porque eso, ¿por qué? Eso es religión, es religiosidad. Yo puedo hablar de unción, de poder, de milagro. Yo puedo hacer que venga una ola, otra ola, tres olas. Pero si no me funciona a mí y no le funciona a las personas que están conmigo, ¿de qué me sirve? Imagínese por un momento la vida de esos hijos. Pensando, mi padre sigue al profeta Eliseo. El profeta Eliseo tiene un ministerio extraordinario en lo que es la multiplicación, la prosperidad. Pero sin embargo, mi padre nunca tiene un céntimo en el bolsillo. Sin embargo, mi padre, ¿qué pasa? Hoy se ha muerto y lo que nos ha dejado una gran deuda. Y como no tenemos con qué pagar, vamos a terminar siendo esclavos, siendo hijos de profeta. ¿Por qué? Porque las malas decisiones que toma una generación siempre van a dejar las consecuencias en las próximas generaciones. Las decisiones que nosotros tomamos, el tipo de administración que tenemos en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, no nos atañe solamente a nosotros, de ninguna manera. Tenemos que saber que hay una palabra que se llama responsabilidad, y nosotros cada vez que vamos a tomar una decisión, no solamente tenemos que responder por nuestras vidas, sino por las vidas que de alguna manera pueden ser afectadas, tener beneficios o consecuencias por esas decisiones. Y no podemos de hablar solamente de una unción y un poder cuando hay desajustes en la administración y cuando uno puede estar al lado de un ungido pero no recibir ni beber del espíritu del ungido. Porque créame, mucha gente camina con otras personas que son ungidos, que se ve el poder de Dios, que se ve cómo Dios obra. Pero sin embargo, aunque están cerca, no beben del espíritu. Esta mañana yo hablaba que Abraham tenía hijos, hijos que eran como las estrellas, otros iban a ser como la arena y otros como el polvo. ¿Por qué? Porque ante la revelación que se les entregaba se comportaban de maneras diferentes. ¿Qué hacían los hijos que eran como las estrellas en el firmamento? Los que absorbían esa revelación, la valoraban y la hacían parte de ellos. O sea que la luz era una transformación en ellos primeramente. ¿Qué hacían los del polvo? Bueno, recibían, pero no valoraban. Seguían viviendo como el polvo. Y los otros quedan como la arena. Es hermoso lo que tú nos das. Pero ¿sabes qué? Cuando venga la prueba de la lucha, nosotros reaccionaremos por lo que sabemos, por lo que aprendimos, por lo que la cultura nos dijo. Y son como la arena. Entonces vemos cómo este siervo de Eliseo, un profeta que había tenido un tremendo mentor, un tremendo padre espiritual, nunca bebió del espíritu de Eliseo, solamente lo acompañó en el camino. Y en este momento que viene a hacer esta mujer con una muy mala actitud, viene a reprocharle a Eliseo. ¿Por qué? Porque estaban endeudados. Ahora yo digo una cosa, es tan importante saber. En la administración del hogar no es de ambos. Yo no creo en esta hora que solamente sea algo que le atañe al varón. Porque no creo. Yo pienso que el Señor, cuando puso a la primer pareja, los puso para que gobernaran, para que administraran. Él usó la influencia, la autoridad para que fueran un gobierno. Pero desde ese lugar, esa posición que después cayeron, ellos tenían que estar entrenados para administrar, para gerenciar y para que todo lo que el Señor había puesto en sus manos creciera, se multiplicara, llenara, sojuzgara y gobernara. Que el marido desaparezca y que la mujer recién se dé cuenta de que hay una deuda, me parece que no solamente habían problemas económicos, habían problemas de comunicación. Porque eso es tan importante, la administración del hogar. Llevar las cuentas, ser precavidos, tener precaución. Y hay cosas que la gente piensa que solamente, bueno, la unción lo hará. O si no, la oración lo hará. No, no, no. En la oración el Señor nos dice que nosotros pidamos, que nosotros golpeemos y llamemos. Pero eso no quiere decir que no nos organicemos, que no aprendamos la administración. Pues la administración de este hombre que tenía la unción y que caminaba al lado del profeta Eliseo, era un desastre. De tal manera que cuando él murió, la mujer quedó endeudada y sus hijos quedaron esclavizados. Una generación oprimida por las decisiones de una generación ungida, pero muy mal, vamos a decir, muy mal en la economía. ¿Por qué? Porque no aprendieron a administrar. ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy importantes, como el orden. El orden es muy importante. Es importante la autoridad, pero siempre la autoridad lo que nos va a llevar es al orden. ¿Es importante la unción? Claro que sí, pero tiene que haber un ordenamiento. La palabra de Dios dice, téngannos los hombres como administradores de las cosas espirituales. ¿Cómo podremos administrar lo espiritual si somos desorganizados en lo que es lo natural? Ahora, fíjese dónde fue el enfoque, cuál fue el chivo expiatorio para esta mujer. Tenía que buscar dónde volcar la impotencia, el reclamo. Y era en el profeta. Entonces el profeta dice, ¿qué quieres que yo te haga? Para algunos podría haber sido, ay, cómo te están indiferente. ¿Qué quieres que yo te haga? Como diciendo, ¿dónde quieres? ¿Eh? ¿Qué piensas? ¿Que yo tengo la culpa que él se muriera y te dejara endeudado? Seguramente hubiera dicho, usted no le enseñó. No, no, no. Es que uno no tiene que enseñar a la gente. Te quiero enseñar. Tenemos que volcarnos en gente que dice, quiero aprender. Jesús nunca dijo, vengan, dijo, sígueme. Cuando se trata de los discípulos, no de salvación. Sígueme. ¿Cuándo te voy a seguir? Así como Eliseo hasta el final. Y a Cristo lo tenemos que seguir al final. Todos los días lo tenemos que seguir. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces la gente quiere aprender, pero quiere que uno los busque para enseñarle. Cuando hay una enseñanza que es la enseñanza del ejemplo, que cuando yo quiero aprender, pregunto. Que cuando yo quiero aprender, me manifiesto hambriento. Busco la cercanía con aquella persona. No que la persona me tenga que andar buscando. Lo mismo ocurre con la paternidad. Usted llámeme, usted dígame, usted aconséjeme. No, tú eres el que te tienes que acercar. Porque tú deseas aprender, porque tú deseas tomar, tú deseas beber del espíritu que hay en esa persona que viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pues no, no busques siempre la salida. Siempre dependiste de otros. Dependías tanto, eras tan pasiva que jamás preguntaste cuánto se debía. Estabas tan acomodada a la situación de que otros resolvieran por ti que jamás le preguntaste a tu marido cómo van las cuentas. ¿Por qué estamos teniendo este tipo de problemas? Pero ahora que ha venido el problema, vienes a buscar no una solución, sino a quién echarle la culpa. Mi siervo, tu marido. Perdón, mi marido, tu siervo. ¿Y entonces qué pasó en ese momento? En ese momento le dice, ¿y qué tienes en tu casa? Dime. Y entonces ella dijo, en mi casa no tengo nada. Porque cuando estás en una actitud negativa, estás buscando responsables, estás buscando un chivo expiatorio, estás buscando volcar tu impotencia, tu bronca. Y como dije en esta mañana, cuando estás bloqueado por el enojo, tu parte frontal no tiene capacidad ni para ver soluciones, ni para poder afrontar situaciones. Y entonces ella le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva nada tiene. Pero nada tiene. Bueno, sí, solamente una vasija con un poquito de aceite. Y entonces de ahí en adelante ya no era no tengo nada. Bueno, ya hay un cambio. Entonces, ¿qué pasó? De ahí en adelante comenzó una palabra profética para ella. Esa palabra profética que iba a tener resultados y que se iba a ver siempre y cuando ella fuera obediente. ¿Por qué? Porque mucha gente vive todo el tiempo señalando a los profetas y diciendo falsos profetas. ¿Por qué profetiza? Porque un día me profetizaron y a mí no se me cumplió, pero que nunca la profecía es algo que va a venir a tu vida sin que tú actúes, accedas al cumplimiento de la profecía. ¿Por medio de qué? De la acción de fe. Si Dios está hablando cosas en tu vida, no es que va a venir un ángel y lo va a establecer directamente. Eso es lo que quisiera todo el mundo. Todo el mundo quiere vivir una vida de comodidad y fácil. Eso es facilismo y ese es el pensamiento mágico del hombre. Por eso van a la magia, van a lo fácil, van a la fantasía, van a que me echen las cartas, que busquen ellos y que me digan qué tengo que hacer. Dios no trabaja así, de esa manera. El Señor sabe cómo nos ha hecho y cómo nos ha diseñado. Entonces vemos cómo la mujer ya cambió. Dijo, bueno, tengo un poco de aceite. Bueno, le dice él, ahí viene la palabra profética. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora bien, uno cree con el corazón, y eso es muy importante, pero el creer realmente, que es lo que va a activar la fe, nos va a llevar a la acción. Ella podría haber dicho, vale, muchas gracias, pero ¿qué pasó? Se quedó esperando con expectativa, ¿qué es lo que viene? Tengo esto, ¿qué hay que hacer? Entonces cuando ella tuvo una actitud de aprender, cuando tuvo la actitud que vio el profeta, porque los profetas se mueven así. Los profetas no pueden soltar perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Entonces allí, en ese cambio de actitud, dice, ve. Ve a tu casa. ¿Y qué vas a hacer en tu casa? Te vas a tener que encerrar en una habitación. Pero antes, vas a tener que pedirle a tus vecinos vasijas vacías. Las vas a traer y las vas a meter en tu casa. Y te vas a encerrar con tus hijos, esos que van a ir se van a ir esclavos, no. Ellos tienen que experimentar lo que Dios quiere hacer con ellos. Quizás su padre no los pudo meter en un lugar donde la palabra profética, donde la revelación le funcione a uno. Pero ahora Dios, a través del profeta, les iba a mostrar que la palabra de Dios y la revelación, cuando uno se pone a ponerla por obra o la activa por medio de la fe, sí resulta. Entonces, en ese momento, en esa estrategia, estaban ocurriendo muchas cosas. Primero que la mujer tenía que obedecer, y obedeció. O sea que el aprendizaje fue reforzado por la acción. Mucha gente está todo el tiempo aprendiendo. La carta de Judas dice, hay mujeres que todo el tiempo están aprendiendo. Son mujercillas que se dejan llevar de un lado para el otro. Están siempre aprendiendo, pero no aprenden nada. Y son fácilmente engañables. Son incautas. Son llevadas por una cosa o por otra. Porque no se trata solamente de aprender. Se trata de que el aprendizaje nos resulte, se interiorice. Entonces la mujer fue. ¿Y qué pasó? Empezamos a ver que la mujer empezó a buscar esas vasijas vacías. Para nosotros prestar una botella o una vasija no es nada. Pero en ese tiempo es muy importante, sobre todo porque eran vasijas que estaban preparadas de una manera especial para que el aceite o los líquidos no se fueran. Así que no solamente eran de barro, sino que habían tenido su proceso en el horno. Estaban como impermeabilizadas para que no se filtrara el aceite, ni el agua, ni la leche, ni el vino, los contenidos que se ponían en ese lugar. ¿Y qué hicieron? Se lo prestaron. Uno dice, como estoy endeudado y voy a buscar que me presten. Cosas importantes que vamos a ir anotando y que tienes que ir anotando allí. Ella obedeció la palabra del profeta. Y volvió a su casa y se encerró. ¿Y cuál era la estrategia? Con el poco de aceite que ella decía tener, tenía que llenar esa vasija vacía y ponerla aparte. Y luego otra. Y los hijos le ayudaban, traían las vasijas, ella ponía. Y los hijos que veían, admirados, cómo el aceite no se acababa. Hasta que en un momento, porque es conforme a tu fe, lo que te has hecho, conforme a lo que ella pudo reunir de vasijas, fue el milagro. Dios no tiene límites, ni da su espíritu de manera limitada. Es conforme a lo que nosotros creemos. Por eso tú nunca vas a ir más allá de lo que tú creas. Y Dios en tu vida quiere hacer cosas grandes, pero tú le pones el límite. Entonces ella pensó que esas las vasijas necesarias. Y su hijo que dijo, no hay más. Es el problema, ¿no? Cómo transmitimos a veces a través del lenguaje nuestra mentalidad. Hay hijos que viven diciendo, no sé, no puedo y no tengo. Porque eso lo aprendieron de sus padres. Entonces los hijos preguntan, mamá, papá, esto no sé. Porque ni siquiera se detienen a buscar en Google para dar una respuesta. Podemos, no se puede. Quiero, no tengo. Y ese no, que no estoy hablando de ponerle límites a los chicos, sino ese no, que muchas veces parte de la pasividad, de la comodidad y de la indiferencia. De no querer implicarse y mucho menos complicarse la vida. Así que es más fácil decir no, que poder investigar, que poder ir más allá. El milagro fue hecho. ¿Dónde fue hecho? En una familia. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Que Dios está congregándonos en familia para que podamos ver el milagro de la multiplicación. Que podamos ver en esta hora que podemos ser libres de este sistema de consumo y ver la multiplicación de la bendición que se nos ha sido entregada. Solo que no estemos pensando, bueno, es que ahora me van a dar la paga, y ahora me tienen, sino que puedas experimentar antes que te den la añadidura, cómo Dios quiere hacer milagros en tu hogar, de restauración, milagros en esta hora, para que tus hijos accedan a una fe, que es una fe genuina, algo que se experimenta, porque créeme, en el mundo religioso y evangélico, por sobre todas las cosas, toda la gente habla de poder, pero jamás experimentan un milagro, y menos en su propia vida. Muchos hablan de la unción y están esclavizados con la deuda. Entonces, tenemos que ser genuinos. Esto no se trata de la religión, ni de la historia que me han contado. Es la historia, la experiencia de una vida con Dios. Y la unción funciona en todas las áreas. Y una de las áreas que quiere romper la unción es el yugo. El yugo de la esclavitud. No solamente sanar el cuerpo, sino sanar el yugo de la esclavitud. Y el yugo de la esclavitud no es solamente la economía, es una mentalidad que no es una mentalidad de reino, que es una mentalidad en esta hora que no tiene el reino. ¿Por qué? Porque no conoce ni de administración, ni de gobierno, ni dominio propio, no sabe gerenciar los recursos. Y momentos como estos, como llegó esta mujer, cuando viene la adversidad, no se tiene con qué responder. ¿Por qué? Porque en los tiempos de administrar, como se tuvo que administrar, y administró José los recursos en los graneros, ¿qué se hizo? Muchas veces se hicieron derroche, muchas veces se contrajeron deudas y se hicieron de alguna manera negociaciones que no tenían por qué hacerse. Pero cuando hay una mentalidad de reino, nosotros tenemos que saber que cuando Dios pone cosas en nuestras manos, nos hace responsables de una administración transparente, de una administración genuina. Hoy en día hemos visto las grandes empresas, las multinacionales, por ejemplo, Adidas en estos días, lo que se ha tenido que inyectar. Grandes empresas, pero que no pueden soportar este estremecimiento. Y son grandes empresas. Ah, pero de pronto vemos cómo en el reino el Señor siempre dejó los principios que no están para ser leídos o estudiados, son para ser practicados. Tenemos que tener una comunión y una relación con Dios y vivir esa vida todos los días, pero también saber que Él ha dejado principios en la palabra de Dios y que no podemos desatar el entorno si primero no hemos desatado en el interior, que no podremos ir más allá de lo que hemos conquistado y no podemos llevar a la gente más allá de aquello que hemos conocido. ¿Eh? Que las palabras son hermosas, todo el mundo habla de reino, todo el mundo habla de la gran unción y el gran poder que tiene, pero no les resulta a ellos como no les resultaba ni le resultó a este profeta. Viene Eliseo, ¿a qué ver? A ver cómo ha aprendido ella. Y ella ya vio el milagro, pero no basta con los milagros. ¿Cómo administramos los milagros que vienen a nuestra vida? ¿Cuántas personas se sanan? Dios hace un milagro. Sana un estómago. Sana una diabetes. Sana una artritis. El Señor sana tu vida. ¿Y tú qué vuelves? A los viejos hábitos. A consumir todo lo que no tenías que consumir, a vivir una vida estresada, a vivir una vida de crítica. Y de pronto tú dices, el milagro se produjo, ¿y por qué no conservaste el milagro? Hay personas que dicen, mientras estaba en ese lugar, yo sentí que fue libre en mi mente. Se me fue esa turbación que tenía en la mente. Pero ¿sabes qué? Volviste a tu propia atmósfera y empezaste a hacer más de lo mismo. Por eso es tan importante el cambio de hábitos que va a venir por medio del cambio del pensamiento, que es el verdadero arrepentimiento. Y ahí es donde la mentalidad cambia. Y cuando cambia nuestra mente, cambia nuestra vida. Por eso cuando hay una metanoia, viene una metamorfosis en nuestras vidas. Volvió como buen mentor Eliseo. ¿Qué pasó? Mira, mira, de eso tan poquito que tenía, que lo tenía en mi mano, no lo fue a buscar. Lo único que pidió prestado fueron las vasijas, con la condición de devolverla. Una de las cosas que debemos entender, que eso que ella tenía, que subestimaba, era el recurso que Dios iba a usar, puestos en las manos correctas y con lo que la dirección profética. A veces pensamos que los profetas son personas que nos tienen que hacer videncia. No, un profeta tiene una palabra que cuando te suelta una palabra, no es un consejo, como algunos dicen. Es una palabra que es la palabra Dabar, es la palabra que tiene todo el poder para hacer. Y a veces lo que te puede llegar a decir, como se lo dijo a Sara, o como se lo dijo a Agar, puede ser muy loco, o como se lo dijo a Isaac, siembra en esta tierra. Es ilógico y es muy loco, pero es mejor que muchas ideas tuyas que no te han funcionado. Porque cuando tú te mueves en la palabra profética, te mueves y puedes valorar la unción de un profeta y beber del espíritu del profeta, tú te vas a dar cuenta en esta hora que aquello tan sencillo que salió de su boca tiene un poder extraordinario para cambiarte la vida y para cambiarte de un lugar a otro lugar. Porque Dios no te saca de un lugar para llevarte a otro lugar si no es por medio de una palabra. La mujer, cuando vio al profeta, dice, yo lo tenía en mi mano y no lo había visto. Claro, porque tenía una mala actitud. Porque cuando caminas con mala actitud buscando a quien echarle la culpa, no ves ni siquiera lo que tienes en tu mano. Pero ya, muy bien. Y ha sido una mujer que ha obedecido y a causa de la obediencia va a venir la bendición. Pero no solamente para ti, tus hijos han podido experimentar por primera vez quizás lo que nunca vieron con el padre, que era un profeta. Cómo la unción sirve en esto. Y cómo cuando Dios da una palabra y uno la obedece, a uno le resulta en el seno del hogar. Y esos muchachos quedaron marcados. No solamente por las palabras, 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 repetir, repetir, reino, 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 copiar, 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 sino algo que se les hizo una palabra que les cambió la vida, que les transformó la vida, la economía, la percepción y la existencia. En ese momento llega Elías. ¿Y sabe lo que le dice a la mujer? Mira, ahora vende. Primero tuvo que pedir prestado, ahora tenía que vender. Una mujer que siempre estuvo dependiendo de su marido. Una mujer que andaba buscando quién era el culpable de su situación. Una mujer que quizás lo que estaba buscando era una pensión vitalicia de viudas. Después de la muerte, una economía que sucumbía. Sin embargo, cuando vino el profeta que representa el Espíritu de Dios, no tuvo una pensión vitalicia. La mujer dejaría de ser una viuda para ser una gran empresaria. Su estado civil sería viuda, pero su estado económico de aquí en adelante es emprendedora y empresaria. ¿De qué? De una fábrica de aceite, que es una empresa familiar. ¿Y quién la fundó? ¿Y cuándo se fundó? Se fundó después de la muerte, de la enfermedad, de la crisis. ¿Y de dónde salió? Salió del seno del hogar, donde estaban los hijos a punto de ser esclavizados o seguir como su padre, viviendo endeudado toda su vida. Pero en ese momento entró el Espíritu de Dios a través del profeta, ese espíritu profético, la palabra que los desató, los liberó de la deuda, de la esclavitud, de la herencia de maldición, de ruina, de viudez y de orfandad, porque eso se cumplió todo en un día, viudez y orfandad. Y ellos comenzaron a sentir en esta hora que tenían, aunque no estaba su padre físico, un padre celestial, y que había un Dios en esta hora que a su padre quizás no le funcionó. Tenía unción, pero no le funcionaba a él. Pero a ellos le ha comenzado a funcionar. Se tuvo que morir algo para que naciera algo nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué dijo? Ahora tienes que vender eso y pagar la deuda. Porque hay gente que le gusta endeudarse. Y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa, porque si yo le debo, es cosa mía. No. Es uno de los pecados, como si es una transgresión. Porque la deuda perjudica, daña moralmente a otra persona. A veces pensamos que cuando nosotros estamos endeudados, el problema lo tenemos nosotros. Pero también tenemos que entender que del otro lado hay personas que son dañadas por nuestras actitudes. Y no se trata solamente de dar un testimonio evangélico cristiano. Se trata de dar un testimonio de que somos gente del reino. Y que no queremos en esta hora solamente ser amados por Dios y amarnos a nosotros mismos, sino amar a nuestro prójimo, para que nuestro prójimo pueda en esta hora, más que mil palabras o una Biblia que le regalamos, porque la compramos y a veces ni siquiera la compramos, nos la tienen que regalar, está siendo abierta. Porque ahora son cartas abiertas que todos los hombres pueden leer. Vende, paga tus deudas y vive de lo que queda. Le dio la prioridad. Tú viniste para pagar una deuda. Dios, a través de la crisis y a través de esta deuda, lo que te ha abierto, te ha hecho una apertura. Y esto no es una limosna que te ha dado, eso es una puerta abierta. En un tiempo donde parecía que se te habían terminado las oportunidades, en un tiempo de crisis, fue tu oportunidad para dejar de ser una mujer dependiente, una mujer buscando responsable o chivos expiatorios, para emprender. Y esto no comenzó en un seminario afuera donde te enseñan a hacer negocio. Esto comenzó en el seno del hogar y por medio de una palabra de Dios, una idea de uno, una idea divina. ¿Sabe? Esta viuda se dio cuenta que habían cosas, no solamente que no había visto el aceite, sino que ella no había visto muchas cosas en su vida por ser dependiente, por estar buscando la culpa, por no involucrarse, por no desarrollarse, por haber mirado solamente la muerte y la enfermedad y no haber visto lo que hay ahora, lo que queda ahora. Lo que pasó ya no lo podemos cambiar, Pero sí podemos tomar actitudes y decisiones ahora, que no solamente van a cambiar nuestras vidas, sino la de nuestras generaciones. Y que cuando parece que es el peor tiempo, el tiempo de los huérfanos, el tiempo de la viuda, comenzó a ser liberado la unción empresarial familiar. Y en familia vieron un milagro económico, una salida, una liberación de la esclavitud, de la dependencia, para poder en esta hora seguir adelante. ¿Qué más la mujer se descubrió? Que cuando hay tiempos de crisis y cuando hay necesidades o deuda, son muy importantes los contactos. En los negocios, en las empresas y en todo, la calidad de tus contactos son muy importantes. Por eso siempre decimos en Nueva Generación, nunca menosprecies un contacto. Los contactos los tienes que guardar, los tienes que alimentar. Dios nos ha mandado a conectar un montón de gente. Esa mujer tenía contactos, porque sus vecinos eran sus contactos, porque nadie le presta a una extraña. Esos contactos, esa mujer se dio cuenta, aunque nunca antes había hecho un negocio, que tenía muchos contactos. Que el aceite lo tenía en la casa, que los contactos lo tenía muy cerca y que tuvo que hacer algo, romper eso que me da vergüenza. Ahora, ¿qué iba a hacer ella? Iba a pedir, pero ¿para qué? Para invertir. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Responder. Los negocios en el reino, las empresas en el reino, no son para ganar dinero. Esa es la consecuencia que viene. Es por sobre todas las cosas para tener relaciones sanas. Y saber apreciar los contactos que vienen a nuestra vida. Nunca hay un contrato mayor y otro menor. Tú no sabes con quién. Los tienes que guardar. Y en estos días tienes que buscar tu contacto. Y hacer que esos contactos en esta hora tomen vida. Quizás hoy tú tengas que dar una palabra. Que hoy tengas que consolar. Que hoy tengas que ayudar. Pero eso quedará. Entonces, un negocio, una empresa, no es solamente el dinero que posees. Sino la capacidad que tengas de manejar esos contactos. De capitalizar esos contactos. ¿Qué más también? Que ya después tenía que ser una persona de palabra. Porque una palabra lo había desatado. Y ella se tenía que transformar en una palabra. Esas personas confiaron que si le prestaban, ella le pagaría. Entonces, ¿qué hizo el profeta? No dejes la deuda para después. Ve delante de esas personas que te prestaron las vasijas y devuélveselas. ¿Cómo vinieron las vasijas? Las vasijas vinieron vacías. ¿Qué tuvo que hacer ella? Llenar. Usted no sabe qué cantidad las vasijas representan la vida de una persona. De hecho, Eliseo hizo muchos milagros donde usó vasijas, porque representa la vida de una persona. Usted tiene el aceite. No diga yo no tengo nada. Aquí está dentro de nosotros la unción. ¿Y sabe qué pasa? Cuando empecemos a llenar a otras personas con el aceite que tenemos, que para algunos dice es poco, no se te multiplica porque no lo das. Porque muchos dicen, yo quiero tener la unción, ¿para qué? ¿Para vibrar? ¿Para caerte? ¿Para tener muchas veces esos ataques que te agarran? No, la unción es para algo, es para trabajar. Y esa unción tiene un poder, ¿para qué? Para libertar al cautivo, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Pero si la tienes ahí para ti nada más, es un depósito, como lo tenía ella. Lo tenía ahí, ni sabía que estaba. Fíjese usted que lo subestimó. Pero cuando empezó a volcarlo en una vasija vacía, se llenó y la puso aparte. Y vino otra y vino otra. Hay mucha gente que está necesitando. Están vacías. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando quiso acordar, tenía los recursos. ¿Para qué? Para dejar de ser una endeudada y para que naciera una empresa. Había emprendido y había usado lo básico o lo elemental en aquella persona que quiere emprender o que es de negocio de empresa. Los contactos, las ideas divinas, la capacidad de valorar lo que se tiene, no lo que se puede en esta hora tener, y empezar con lo que se tiene. ¿Dónde? En su casa, encerrada. Una fábrica de aceite nacida en el seno un hogar. ¿Cuándo? En el peor tiempo. ¿Por qué? Porque la casa había sido visitada por la muerte, la enfermedad, la deuda. Y de ahí, peor tiempo, mejor tiempo. ¿Por qué? Porque con Dios, como dice nuestro amigo, nunca se pierde. siempre se gana. Yo oro por ti en esta hora. Hay muchas mujeres, pero también muchos hombres que están diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde iremos? ¿Dónde vamos a echar mano? ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno para sostenernos? Quiero decirte algo muy importante para la gente del reino. El gobierno humano no es tu papá. Y nunca puede tomar el lugar de tu papá. Porque nunca te va a dar nada sin poner ciertas cosas en tu vida. Pero hay alguien que te ama con amor eterno. Y te ha dado Jesucristo. Y con ello el reino. Y la gente del reino tiene que tener una mente de reino. ¿Eh? Y con mente de reino. Y con actitud correcta. Y con administración de los principios del reino. Quiero decirte, aunque tú creas que no tienes nada, este es el comienzo de muchas empresas, de muchos negocios, de muchas ideas divinas que vienen. ¿Para qué? Para servir a la gente, no para ganar dinero. Eso será la consecuencia de un servicio correcto. Es una de las cosas que tienen que revisar los cristianos, sobre todo, mi amado, y tenemos que ser veraces, es lo siguiente. Muchas veces son los mismos hermanos, las personas en las congregaciones en las cuales no se puede confiar. ¿Por qué? Porque faltan a la palabra, porque hacen las cosas mediocremente y son los que menos devuelven lo que se les da prestado. Y después perdemos al hermano y perdemos el dinero. Pero eso se cambia, porque en la iglesia puede haber gente que todavía miente, que todo lo demás, pero en el reino no. Porque en ese no entran los mentirosos, no entran los adivinos. Entonces es tan importante, recibe en esta hora esta palabra. Y no solamente que deje, ¡ay, qué hermosa palabra, apóstol! ¡Felicitaciones, un aplauso! No, tienes que capturarla. Tienes que una ofrenda, una semilla. Yo la capturo. Yo la tomo en esta hora. Creo por mi fábrica de aceite. Creo por la empresa familiar. Creo en esta hora que no voy a estar dependiendo de papá Estado. Que yo tengo un padre que es el padre de Jesucristo, el rey de este reino. Y en el reino hay provisión y en abundancia. En el nombre de Jesús, recibe la palabra. Quiero recibir los reportes de los milagros, porque ya comenzó esa unción de milagro. Yo sé que tú estás creyendo en esta hora, y si tú estás creyendo, te estás posicionando para que Dios haga cosas contigo en el nombre de Jesús. Recibe hoy esa capacidad por medio del Espíritu para emprender, para comenzar y para sacudirte en esta hora. Y dejar de buscar chivos expiatorios y empezar a ver las soluciones divinas en el nombre de Jesús. Te bendigo y te animo en esta hora a continuar. A las mujeres mañana a las 6 de la tarde. Pero también llegó el amigo de Leopoldo. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Saluda a todos los que están aquí.
Buenas. Aquí tenemos pedido de oración.
Sí, dígame.
Anónimo pide por su familia.
¿Cómo es el nombre?
Anónimo.
A un anónimo, bien.
Y oración por su familia para que sean convertidos.
Sí.
Pilar, por oración familiar, también pide oración.
Sí.
Shampur, hola por favor, por gracia y por ella y por para que le dé bendición a su casa.
Sí.
Shampur. Luego tenemos a Magdalena Fernández, pide salud por su familia y la suya y que encuentre trabajo pronto. Luego María Isabel, otra, puede orar por mí para poder tener hijos.
Sí, claro que sí. María Isabel, ahora no lo vamos a dejar pasar. Yo oro. Y en esta hora desato tu matriz a través de esta palabra. Libero tu matriz en esta hora. Y declaro que este es el año donde tú serás parte de ese baby boom que vendrá a fin de año en el nombre de Jesús. Las ligaduras que estaban en tu matriz, las maldiciones generacionales de la esterilidad se rompen. Y yo declaro en esta hora que tu útero se prepara para poder albergar la vida de tu hijo. Y el próximo año tú verás que para este tiempo lo vas a estar disfrutando.
Armando Frigiliana Martínez, ora para recibir doble unción.
Sí, amén.
Y luego desde Argentina, por la familia Sosa, que vuelvan a Dios y por su vida.
Muy bien, hay alguien que pidió la doble unción. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿estás dispuesto a trabajar el doble? ¿Estás dispuesto a hacerlo extra? Pues si ese es tu deseo, tu anhelo, recibe esa unción, aún mucho más fuerte, mucho más grande de lo que tú puedes pensar y entender en todas las áreas, para que resucites muertos, para que sanes enfermos en esta hora y para que puedas liberar a los cautivos en la mente, a los cautivos en las emociones y a aquellos que están en cautividad y prisión en el nombre de Jesús y sobre todo milagros económicos. También para la familia Sosa, para que vuelva al Señor, ¿verdad? Oramos para que sean sanados los que están... hay una cantidad de ofendidos y heridos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la iglesia es una institución divina, pero que está compuesta por hombres y mujeres. Y tenemos que comprender que mientras va viendo esa transformación, siempre van a ver de alguna manera esas heridas, esas cosas que ocurren, y a veces cuando ponemos la mirada en el hombre y la sacamos de Dios, comenzamos a ser heridos y eso produce ofensa, y el hermano ofendido es como un candado, se cierra. Yo te quiero decir algo, perdona. Y a la familia Sosa en esta hora donde esté, que puedan regresar al Señor, sean tocados en esta hora, que esos hilos de amor los puedan atraer y que nuestra oración en esta hora pueda llegar sobre ellos para que regresen a su verdadero lugar de destino y de gloria en el nombre de Jesús. También Pilar pidió por su familia. Uh-huh. ¿Y quién más pidió por su familia? Un anónimo. Anónimo. Pedimos en esta hora para que la familia reciba esa unción que estaba en ese momento en esa casa, donde comienzan a haber soluciones en todas las áreas, aún en lo económico. Esa unción venga a las casas en esta hora. Y una persona pidió por trabajo. Pues sabes, una cosa está más cerca de lo que tú piensas. Mira lo que tienes porque ahí comienza lo que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. Les bendecimos y hasta la próxima en el nombre de Jesús. Mañana a las 18 horas, si estás en España, tendremos una reunión con las mujeres. Tienes que esperar en esta hora el enlace para poder entrar a la sala de Zoom. Y si no, por favor averigua el horario de otras naciones para poder estar juntas. Bendiciones para todas. Daniel, saludo a todos y saludo a Leopoldo.
Vale.
¿Cómo está? ¿Está durmiendo
bien,
ya?
Sí, sí.
Él se acuesta temprano.
Sí, sí.
Muy bien. Bendiciones para todos.